Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. En los coles apenas nos enteramos porque llevamos más de un mes, pero es ahora en agosto cuando la mayoría toma vacaciones. Enhorabuena y el mejor de los descansos para quienes las comienzan estos días. Y para quienes las continuáis, os voy a proponer que hagáis un reseteo. Olvidaos de que lleváis unas semanas sin la rutina de clase y recordad todas las cosas que os apetecía hacer cuando no teníais tiempo. Poned el contador a ceros y disfrutad del próximo chapuzón, de la próxima excursión, del próximo helado, como si fuera el primero del verano. Que las rutinas no nos hagan perder la emoción de los grandes y pequeños momentos. Eso es lo que hacemos aquí en la Radio del Cole, semana tras semana, en periodo escolar o en vacaciones, disfrutando de la magia de la radio, que en esta ocasión hacemos en compañía de nuestros grandes ilusionistas de hoy, que son Vera, hola.
Hola.
Leire.
Hola.
Hugo.
Hola.
Roberto.
Hola.
Y Yara.
Hola.
Chicos y chicas del Colegio Jorge Guillén de Móstoles.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Pues aquí estamos de nuevo en el Jorge Guillén de Móstoles para pasar un buen rato de radio con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. Hoy tendremos el concurso de David Ortuño como cada semana. Volvemos a las preguntas de fantasía para responder en compañía. La semana pasada habíamos, con el tema de las Olimpiadas, pues nos habíamos vuelto a poner un poquito más serios. Hoy va a mezclar un poquito David deportes, pero en la ficción. Y con Don Frankie charlaremos, el auténtico monstruo de Frankenstein en esta sección Monstruos y CIA. Don Frankie es un personaje entrañable para nosotros. Últimamente quiere aportar a la sociedad, ha empezado a trabajar en muchas cosas, pero ahora quiere volverse de nuevo inventor. Y con Carla Reyes, desfaciendo entuertos. Carla Reyes es nuestra ratoncilla de biblioteca y nos acerca al mundo de la literatura, de los libros. Muchas veces nos hace spoiler de los grandes clásicos, pero hoy creo que no. Hoy creo que va a invitarnos de verdad a que leamos estos cuentos, esta saga de libros clásicos de la literatura infantil y juvenil, los libros de los cinco de Enid Blyton. Todo ello en una hora de radio, pero ya nos queda un poquito menos. Permanecer en nuestra sintonía, la de Onda Madrid.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the Saturday is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound the closest.
La Radio del Cole. Supercalifragilisticoespialidosa.
Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Todo bien.
Bien.
Sí,
bien.
¿Nervios?
No, sí, bastantes.
A ver, no sé, vamos a tener que hacer una relajación, pero claro, es que yo no quiero que los oyentes se nos duerman. En fin, ¿qué vamos a hacer? Esto, ya a ver, confiad en mí que esto se pasa, ¿vale? Dentro de un ratito os lo vuelvo a preguntar. La primera vez en la radio y seguro que queréis saludar, ¿a que sí?
Sí,
sí. Sí.
Seguramente queréis saludar a vuestros padres, ¿a que sí?
Sí.
A vuestros hermanos, primos, familia, sí, amigos, amigas.
Sí, sí, a todos.
No os voy a dejar.
Vale.
Vale, bueno, qué bajón, ¿no? Bueno, pero yo lo voy a hacer por vosotros y vosotras. Es que si os dejara, seguramente se os olvidaría alguien. Luego se iba a enfadar. Lo voy a hacer yo por vosotros y vosotras. Saludos, besos, abrazos, maullidos, ladridos, lo que corresponda a los padres, madres, familiares, amigos, mascotas, profes, allegados en general de Vera, Leire, Hugo, Roberto y Yara, de aquí del Jorge Guillén de Móstoles. Eso ya quedan ahí esos saludos, ¿eh? Individualizados, personalizados, envueltos en una bonita caja con flores. Pero yo os voy a pedir que saludéis a alguien a quien no tenéis habitualmente la oportunidad de saludar.
Pues yo saludaría a Nicki Nicole.
¿Qué es?
Porque me gusta mucho, como es una cantante.
Claro. Te vas a cantar una canción suya, que sí, no. Con los nervios y todo. Nah. Sí. Leire, ¿a quién saludas?
A Saiko. Es un cantante porque me gusta muchísimo sus canciones y todo eso.
Hugo.
Yo a Rodrigo Gómez de Silva, el jugador del Madrid.
Roberto.
Yo a Lumi Atena, que es un cantante.
¿Y Ara?
Yo a Fernando Alonso, que es el corredor de coches favorito de mi padre.
Bueno, pues ahí están ya esos saludos. ¿Veis? Esos saludos no tenéis la oportunidad a vuestros allegados, pues cuando salgáis de la radio les volvéis a saludar, pero desde aquí también hemos mandado un saludito muy especial. Muy especial, como todo en la radio, porque esto es especial, ¿no? Esto
sí,
no es
sí,
especial,
sí,
quiero decir que tampoco, mucho, tampoco sí. Es de todos los días para vosotros, para vosotras. Pues vamos a seguir comprobándolo.
Esto es Onda Madrid.
Esta es la sintonía de un gran momento en la radio del cole. Es el momento de David Ortuño. Hola, David.
Hola.
Te presento a Vera, Leire, Hugo, Roberto y Yara.
Hola.
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 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien. ¿Y tú?
Yo perfectamente. Muchísimas gracias por preguntar. Da gusto con esta chavalada tan educada.
Claro que sí, claro que sí. Es que no solo educados, sino aquí con energía, con ilusión, con respeto a los turnos de palabra. Esto es una maravilla. Y además se os han pasado los nervios, ¿a que sí?
Sí, sí, ahora
claro
ya.
Claro que sí, ves como tenía yo razón. No. Bueno, pero yo creo que deberíais volver a tener nervios. Sí, 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 pero ya no por la expectación, la cosa de que nos están escuchando, sino por lo que va a suceder ahora. Aquello a lo que os vais a enfrentar. David, ¿a qué se van a enfrentar? Dilo tú, que a mí me da la risa.
Nada, un concursillo.
Ah, un concursillo. Ah. Sencillo, ¿verdad?
Sencillo, sencillo no. Pero entretenido yo creo que sí, ¿eh?
Preguntas de fantasía para responder en compañía. El concurso de David Orduño. ¿Hoy con qué tema, David?
Pues como se están celebrando las Olimpiadas en París y la semana pasada hicimos un especial de preguntas... Esta semana vamos a hacer un híbrido. Vamos a hablar de preguntas de fantasía para responder en compañía, pero de deportes.
Ah.
Y en esta ocasión será deportes en la ficción.
Bueno, deportes en la ficción. O sea, mezclando lo que está sucediendo todos estos días, estas semanas de las Olimpiadas que tenemos tan presentes, pero con los mundos de ficción. O sea, deportes en la ficción. Para no meternos en tanto tema intenso y real. Y bueno, que igual no llegábamos a responder tantas cosas sobre los deportes de verdad. Vamos a deportes de ficción, deportes imaginarios, algunos de ellos. Deportes que es, bueno, el mundo del deporte en los cómics, en las películas, en las series, en los mundos de fantasía que le gustan a David Ortuño. El concurso. No va a ser fácil, seguro que no va a ser fácil, pero la dinámica sí. 5 preguntas, 3 posibles respuestas A, B o C. Adelante con la primera, David.
Francisco Ibáñez hizo muchos especiales de Mortadelo y Filemón de las Olimpiadas. ¿Cuál fue el último en el que trabajó? A, Barcelona 92, B, Londres 2012 o C, París 2024.
Los grandes personajes de Francisco Ibáñez, Mortadelo y Filemón, se metieron en muchas historietas en estos fabulosos cómics. En Olimpiadas, Barcelona 92, Londres 2012, París 2024. ¿Cuál fue el último en el que trabajó? O sea, ¿hizo de Barcelona solo o también hizo viñetas de Londres 2012 o también hizo viñetas de París 2024? Y tenemos que decir que lamentablemente falleció ya Francisco Ibáñez, si no me equivoco, el pasado año. ¿Qué respondes, Vera?
Yo creo que es la respuesta B.
La B, las últimas que hizo fueron las viñetas de Londres 2012 de Mortadelo y Filemón. ¿Qué dices, Leire?
La B también.
La B, ¿qué dices, Hugo?
La B.
¿Qué dices, Roberto? ¿Qué dices, Yara?
B.
¿Lo tienen bastante claro, David? ¿Y tú? ¿Lo tienes claro, David?
Yo clarísimo, pero la respuesta no es correcta. Francisco Ibáñez comenzó a realizar los especiales de los Juegos Olímpicos para Múnich 72. En total hizo 14 álbumes de este tipo. El último fue el de París 2024, que no le dio tiempo a finalizar porque desgraciadamente falleció antes.
Bueno, pero ahí está. Es, de hecho, creo que se ha llegado a vender, aunque incompleto, tal y como...
Sin acabar, sí.
Tal y como lo dejó. O sea, imaginaros, desde el año 72 al 2024, el buen hombre, el maravilloso genio Francisco Ibáñez, dibujando viñetas, haciendo historietas, entre otras cosas, pues eso, de los Juegos Olímpicos cada 4 años. Vamos con la segunda pregunta. De momento no se han estrenado.
El padre de Matt Murdock, identidad secreta de Daredevil, era deportista. ¿A qué deporte se dedicaba? A. Baloncesto, B. Boxeo o C. Golf.
¿Qué dices, Leire?
Pues estoy bastante confusa, la verdad.
Pues
yo digo... La B.
La B, boxeo, era boxeador. ¿Qué dices, Hugo?
Yo la B porque cuadra con Daredevil.
Ajá, bueno, ahí están las deducciones. ¿Qué dice Roberto?
La B.
La B también, no te desmarcas, sigues con boxeo. ¿Qué dices, Yara?
La B.
¿Qué dices, Vera?
Yo creo que también la B.
Bueno, pues ya hemos copiado, ya la hemos liado, David.
La respuesta es correctísima. Jack Murdock, padre de Matt Murdock, el hombre que se enfunda el traje de Daredevil, era boxeador. Fue asesinado por los esbirros del mafioso Roscoe Sweeney cuando se negó a perder una pelea mañada delante de su hijo.
Pues ahí está, hemos despejado el marcador y ya tenemos una respuesta correcta para cada uno, para cada una. Vamos con la tercera pregunta.
¿Qué elemento fundamental se usa en el Quidditch, deporte que practica Harry Potter? A. Una escoba. B. Una varita mágica. O C. Una bola de cristal.
Bueno, han puesto una cara todos, todas, de... Por favor, ¿qué preguntas nos haces, David? Bueno, pero vamos a ver, igual no aciertan. Hugo, ¿qué dices?
¿Cuál era la escoba?
La A, una escoba.
La A.
La A, una escoba. La B, una varita mágica. O la C, una bola de cristal. Oye, que estas tres cosas son muy de magos, ¿eh? Las tres cosas son muy de magos. Roberto, ¿qué dices?
Escoba.
Escoba, ¿qué dices, Yara?
La escoba, porque como bien llevo la sudadera, Harry Potter y Ofan.
Claro. Vera.
La
escoba. Leire.
La.
David, es que lo has puesto demasiado, demasiado, demasiado fácil.
La primera no era fácil, esta era más sencilla, hay que reconocerlo. En el universo de Harry Potter, creado por J.K. Rowling, se practica el Quidditch. Se trata del deporte más popular del mundo mágico y es practicado en todo el mundo. La característica principal es que se juega volando sobre escobas mágicas.
Ahí estás, es que hasta quienes no hemos visto todas las sagas, ni hemos todas las películas de la saga, ni hemos leído todos los libros, hasta nosotros sabemos que el Quidditch se juega con escobas voladoras. Vamos a ver con la cuarta pregunta si vamos deshaciendo este empate, que de momento estáis empatados a 2 respuestas acertadas.
¿Cómo se llaman los vehículos que se usan en la carrera en la que participó Anakin Skywalker de niño en La amenaza fantasma, una película de Star Wars? A. Aerodeslizadores. B. Vainas. O C. Bólidos espaciales.
¿Qué dice Roberto?
La C.
La C, bólidos espaciales. ¿Qué dices, Yara?
También la C.
¿Qué dices, Vera?
Yo creo que la A.
¿Qué dices, aerodeslizadores? ¿Qué dices, Leire?
La A.
¿Qué dices, Hugo?
La C.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
La carrera de vainas es un deporte tan popular como peligroso que se practica en Tatooine. Anakin Skywalker venció en la clásica de Bon Taif, consiguiendo así ganar su libertad y dejar la esclavitud.
Bueno, tenemos que repasar un poco más los mundos de Star Wars, ¿eh?
No me he visto ninguna.
No. Yo tampoco.
Ni quiero.
Yo tampoco.
Pero bueno.
Me gusta.
Yo no me he visto ninguna.
Asqueroso.
Mi padre sí, pero yo no.
Es malísimo. No,
nunca me he visto
pero
ninguna.
Pero bueno.
Mi mejor amiga sí que es tampoco fanática, pero tope de Star Wars y yo...
Cero. Madre mía, qué cosas, David. Hemos dado con 5 seres un poco extraños.
Hemos pinchado en hueso, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Sí. Bueno, bueno.
Yo creo que si veis alguna, seguramente cambiaréis de opinión. Pero, de todas maneras, para gustos los colores.
Exactamente. Bueno, pues vamos con la quinta y última.
¿En qué deporte destacan los protagonistas de la película Space Jam A New Legacy? A. Balonmano. B. Fútbol americano. O C. Baloncesto.
¿Qué dices, Yara?
Yo digo la C.
La C, baloncesto. ¿Qué dices, Vera?
Yo la C.
¿Qué dices, Leire?
La C.
¿Qué dices, Hugo?
La C.
¿Qué dice Roberto?
La C.
Bueno, David, aquí ya, o sea, ya está, ya han empatado. No, lo que no sé es si con 2 respuestas o también con esta acertada.
Los protagonistas de la película Space Jam: A New Legacy son los personajes de Looney Tunes y LeBron James. Todos ellos destacan en el baloncesto. El famoso jugador de Los Ángeles Lakers debe enfrentarse a la inteligencia artificial en un partido con la ayuda de Bugs Bunny, el Pato Lucas y compañía para salvar a su hijo.
Bueno, pues estaba claro que habéis copiado mucho.
No.
David, yo creo que las que eran difíciles eran muy difíciles y las que eran fáciles eran muy fáciles. Al menos sí. Para ellos, ellas. Nunca se puede saber. En fin, David, la semana que viene te doy otra oportunidad para ver si conseguimos regalar solo uno, porque ahora...
Pero si han acertado unas y unas, ¿no? ¿Qué más quieres?
Bueno, pero es que un quíntuple empate, esto es como muy raro. Bueno, también tenemos que decir que es que...
Eso ya no es cosa mía, si tenía los mismos conocimientos de mundos fantásticos. Es una coincidencia.
Aquí al generador, al creador del concurso se le exige todo. Muchas gracias, David. Una vez más has demostrado que podemos tener conocimientos adquiridos de muchas formas. Entre otras, pues por las preguntas de David Ortuño. Gracias, hasta otra semana.
Adiós.
Adiós.
One, two, three, four.
La radio del cole. Lo esencial es invisible a los ojos.
Seguro que le conocéis, un tipo alto, con zapatones, la ropa rasgada, cicatrices y dos tornillos en el cuello.
Sí. Frankenstein.
Hola, don Frankie.
Hola, a los buenos días.
Le presento a Vera, Leire, Hugo, Roberto y Yara.
Hola.
Hola.
Hola. Hola.
De conoceros, encantado. Estoy.
¿Qué le pasa? ¿Por qué habla así un poco al revés, don Frankie?
No, porque me gusta innovar.
Ah, muy bien, claro, claro.
Ahora estoy muy innovador.
Muy innovador, claro, claro. ¿En qué? ¿En qué está innovando usted, aparte de darle la vuelta a las palabras?
Como no he encontrado un trabajo, este curso, bueno, que me dure más de un día.
Ah, vale, porque trabajos ha encontrado un montón.
Es que me tienes que dejar terminar.
Ya.
Las frases. Ya sé que no hablo muy rápido porque me tomo mi tiempo.
Ya.
A ver, es que cuando cumples los 200 años ya no tienes tanta prisa en la vida.
Claro. Debe ser. Quizá no tenga usted el brío que necesitamos a veces en la radio.
Pues es que hay que tomarse las cosas con calma.
Bueno, tiene usted todo el tiempo del mundo para contarnos en qué anda metido, don Frankie.
Pues... que he vuelto a dedicarme a los inventos, que ya sabes que a veces me gusta pensar inventos.
Ah, es verdad. Hacía tiempo que no nos hablaba de los Frankinventos. Claro, como sale al mundo y ve las cosas que están mal o las que faltarían y, bueno, es un gran inventor.
Sí, pero me estoy esforzando en asegurarme de inventar cosas que no estén ya inventadas. Yo creo que lo he conseguido.
Bien, porque hay que reconocer que en alguna ocasión don Frankie ha querido usted casi como inventar la rueda, o sea, cosas que ya estaban inventadas que de repente usted no conocía.
Oye, claro, no te pases, que hace 200 años ya existían las ruedas, ¿eh?
Cierto, es un poco exagerado, ¿no? Es un poco exagerado, pero es cierto que alguna vez nos ha contado cosas que se inventaba usted y, bueno, hemos llegado a la conclusión de que inventadas ya estaban, aunque no fuera con su forma o con su nombre.
Claro, yo les pongo nombres más bonitos a las cosas.
Bueno, cuéntenos, ¿algún Frankinvento para solucionar problemas o para ayudarnos a los humanos?
Me he dado cuenta de que cuando desayunas y mojas galletas o tostadas en la leche, a veces se te deshacen y no las puedes comer bien.
¿Y esto?
Se te caen, se te escurren en la leche.
¿Os pasa?
Sí, mucho.
Bastante.
Y a veces es un poco molesto, ¿no?
Sí, mucho.
O sea, muy.
Porque se te deshace.
Claro.
Ahí como... todo.
¿Y qué tiene usted? ¿Una fórmula mágica para la masa, para hacerlo más consistente?
He pensado en inventar la caña de desayunar para pescar las galletas deshechas en la leche.
Una caña. Para...
¿Y cómo las vas a pescar? Porque no hay cepo ni nada.
Claro.
Sí. Claro.
Con una caña, como de pescar, pero para pescar las galletas.
Sí,
pero ¿cómo?
Porque ¿cómo se van a subir?
No...
Porque las galletas no tienen vida.
Claro, y según enganches el anzuelo, se va a volver a deshacer y ya no puedes.
Porque se deshacen.
Claro.
Las galletas se deshacen en la leche.
En la pesca.
Sí.
Don Frankie, ¿cómo es?
Pero con un gancho para cogerlas.
Pero que se deshace.
Como si fuera una caña de pescar.
Antes de meter
pero
la
¿cómo
caña
van las galletas?
A ver, yo creo, yo he pillado un poco la idea de Don Frankie y quizás si es solamente un gancho se sigue deshaciendo, pero a lo mejor si al final de la caña hay como una especie de colador, igual eso con eso puede, ¿no?
Depende si se deshace muchísimo.
Ah, pues no se me había ocurrido, pero puede ser.
Aquí estamos para ayudar, Don Frankie. Aquí estamos para ayudar. Acuérdese de nosotros cuando patente el invento y se forre usted.
Y danos un poco.
Sí.
Un poquito.
La caña de desayunar.
Sí. Si te dan 7 millones, 1 millón para cada uno, vale, y los dos que son un
poquito. No hablemos de dinero, que Don Frankie no es pesetero. Cuéntenos algún invento más. A mí este... no creo que... Sí, me convence. A mí, yo lo compraría.
Este no existe, por lo menos.
Sí, no,
¿eh?
Está mal.
No,
sí.
Desde luego que no.
Yo he mirado y no existe.
No.
En verano, otro invento es que... para el verano, que tenemos que ponernos crema solar, porque si no te puedes quemar.
Claro, desde
pero
luego.
Pero eso ya no existe.
Y el otro día fui con mi amigo Pancracio de excursión al monte y me quemé las orejas y la nariz porque se me olvidó echarme crema ahí.
¿Y entonces?
Hace falta inventar una piscina de crema solar para no olvidarte la nariz ni las orejas ni nada. La llamaría piscinar.
La piscina de crema solar. O sea que nos tiramos a la piscina y ya estamos embadurnados. ¿Qué os parece?
Bueno, ¿y eso cuántas cremas de sol serían?
¿Para cuánto duraría, Don Frankie, esto?
Pues tienes que echar toda la crema que tengas que echar.
No. Sí, o sea, pero...
Para cubrirte el cuerpo entero.
Pero que entonces tienes que llenar una super piscina con un montón de botes de crema solar. Va a salir un poco caro esto, ¿no?
Sí.
Pero te da para mucho tiempo.
Claro. Sí. Igual para todo el verano, ¿no?
Sí, y si caduca...
Claro. Si caduca.
Y si cuando caduque, ¿qué hacemos con la piscina?
Y si sales de la piscina, estarás todo empapado de crema.
Claro,
y
mejoras.
No podrás abrir nada. Y te vas a quedar blanco.
No le pongas...
A ver, es que no ponéis más que problemas.
No le pongáis tantas pegas a Don Frankie, por
nosotros
favor.
Nosotros solo te decimos lo que va a pasar.
Y el pelo...
Oye, ¡eso!
Mi pelo.
Te tienes que poner como un sombrerito de esos, como de ducha.
Como si fuera mascarilla, como si fuera mascarilla.
¿Y los ojos?
Claro. Vamos a dejarla.
Unas gafas.
¿Y si buceas, cómo vas a poder ver?
Claro. Son muchas cosas, Don Frankie. Hay que perfilarlo. Hay que terminar de perfilarlo. Pero como idea, como idea, no me digáis que no está bien.
Sí, está bien.
Don Frankie, yo le apoyo. Nuestros chicos y chicas también. Lo que pasa que también, claro, para ayudar, pues hay que ver las pegas, ¿no?
Es como, hay que mejorarle un poco.
Claro, es como cuando preparas un debate, te tienes que enfrentar a lo que te van a decir los demás.
Claro.
Ponemos las pegas para que vea lo que le puede esperar. Cuéntenos algún otro invento, Don Frankie.
Pues no sé si os habéis dado cuenta que tenemos unos pelillos en la nariz.
Sí, bueno, son necesarios, sí. A veces, hombre, si son muy largos, pues te los puedes cortar, pero... Son necesarios, si no me equivoco, para retener el polvo.
Y todo eso.
Sí, para retener el polvo, las impurezas del aire. O sea, cumple una función, así como de filtro.
Las personas que somos un poco mayores, los que ya pasamos de los 200 añitos, tenemos más pelos ahí.
Sí, y le quiere poner solución.
No. Que si son necesarios, pues son necesarios. Pero no hay ningún producto específico para lavarlos.
Es que son una barrera y que están hechos para ensuciarse y parar todo.
Sí, pero tú también te ensucias y luego te limpias, ¿no?
Sí,
te duchas o te bañas.
Sí, claro.
El cuerpo, la piel.
Pero eso no hace falta lavarlo.
Porque es algo que hace falta. Entonces he inventado un champú para los pelos de la nariz y lo llamaría champuriz.
¿Y por qué no? Entonces las orejas, los pelos y eso que quedan, también hay que lavarlos.
Entonces te quedas
pues
sin
respirar. Otro champú para las orejas. Me has dado una ideaza.
Si es que...
Pero yo digo, cuando te duchas, supongo que se te lavarán un poco.
Claro.
No, no, porque tú no andas metiendo por ahí el champú en la nariz.
Bueno, no sé, hay baños de sal, don Frankie. Se pueden hacer baños de sal con o aspiradores, sí, inhaladores para despejar la nariz.
Pero no hay champú, ¿verdad?
No, no, no,
no está inventado. No.
¿En qué yo digo? ¿Y tú te vas a quedar sin respirar así un rato?
No, puedes respirar un rato por la boca.
Claro, 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 claro. Sí, don Frankie lo tiene casi todo pensado.
Sí, claro.
Casi todo pensado.
Casi.
Bueno, sobre todo. No sé cuántos champús de estos venderá, no sé si lo venderá en farmacias.
En vez de para la nariz, podrías hacer champús, pero que sirvan para todo. Un champú que sirva para lavar cualquier cosa.
Para el pelo, para cualquier cosa.
No, pero es que así saco más dinero, porque si vendo el champú para las orejas, para la nariz y para la cabeza, así gano más dinero.
Claro, claro. Sí, claro. Sí.
No, pero no, si también te... cuesta más.
Sí.
Bueno, pero sí. Don Frankie quiere hacer negocio. Claro. Es que don Frankie ha intentado. Don Frankie lo ha intentado. Lo ha intentado como trabajador, asalariado, pero ahora lo que quiere es ser emprendedor, inventarse cosas y conseguir. Bueno, y aportar a la sociedad, que es lo que quiere usted, don Frankie. ¿Tiene alguno más? A mí me va convenciendo.
Tengo un par de ellos.
Venga, vamos a ver.
Y es que no sé si os habéis fijado que a veces por la noche también hay luz.
A veces por la noche hay luz. Bueno,
sí, de la luna.
La luna, las estrellas.
La luz de la luna.
Las farolas.
Claro, sí.
Claro. Y por si te molesta, he pensado en inventar la sombrilla nocturna.
Sombrilla nocturna. Don Frankie, a ver, no.
Pero esa luz no te molesta.
¿Y si apagamos la luz? ¿Y si tienes luz?
No te molestará a ti, pero a lo mejor hay gente que sí le molesta.
Ya.
¿Y si cerramos las persianas?
¿Y si apagan la luz?
No, pero es cuando vas por la calle. Claro, en casa, ya sé que puedes cerrar las persianas. Pues,
vamos a ponernos, estás en el monte, estás haciendo una excursión nocturna y quieres oscuridad total, o duermes en el campo y quieres oscuridad total y no puedes.
Claro.
Y entonces usted va a inventar la
sombrilla. En medio de una sombrilla que es más grande, unas gafas de sol nocturnas.
Claro, sí. Pero y yo creo que también valdría una sombrilla de la playa, ¿no?
Claro, la misma de la playa, claro, para la noche. Sí. Don Frankie, ¿cómo sería?
No, pero por la noche te vale que sea más pequeña, porque no es tanto la luz de la luna como la del sol.
Bueno, no le pongáis pegas, que esto son cosas de Don Frankie. Si él consigue venderlo, cosas más raras se han conseguido vender, ¿eh?
Yo al revés, yo una idea, que son las gafas, y a ver si...
Claro, claro, es verdad. Tú estás aportando, ¿no? Y ahora se está aportando más ideas. Bueno, pues igual puede completarlo, puede complementarlo.
Puede ser las dos cosas también.
Sí, sí. Sí, objetos para la noche, ¿no? Colección de noche. Sí, sí. Bueno, esto sí se pone de moda. Imagínate, si se pone de moda en verano, en los sitios turísticos, puede ser una bomba, vamos.
Sí.
El flanquimento. Y tengo uno último.
A ver, a ver.
El último invento que he creado es el reloj sin agujas.
¿El reloj sin agujas? Bueno, eso existe,
eso ya existe.
Claro, los relojes digitales.
Para cuando te da igual la hora que es.
¿Cómo?
¿Y si lo tienes puesto y no tienes un reloj con agujas y quieres ver qué hora es?
No, pero si te da igual, o sea, un reloj de estos de agujas, pero que le quitamos las agujas porque, por ejemplo, en verano, que estás de vacaciones, a lo mejor te da igual la hora que es.
Ah.
Entonces, le quitamos las agujas.
Ah,
no
vale,
quiero
vale,
decir
vale.
Un reloj de números. Quiero decir un reloj al que le quitamos las agujas.
O sea, como un reloj de agujas, pero sin agujas, para que pueda seguir teniendo la parte de reloj que es así de decoración, ¿no?
Que es bonito.
Claro que es bonito llevarlo, estás acostumbrado, pero no quieres estar distrayéndote y pendiente de la hora porque te da igual, ¿no?
Te da igual.
Bueno, yo tiene un puntillo esto, ¿eh?
Sí. Don Frankie, te digo un invento que se me acaba de ocurrir. Uy, que te podría surgir.
Ya eres una competidora suya. Bueno, no, pero se los regalas estos inventos, ¿no? Las ideas, a ver.
Como tú has inventado la sombrilla nocturna para que no te dé la luz, puedes inventar la lámpara de oscuridad.
La lámpara de oscuridad, una lámpara
Para cuando sea de día y quieras oscuridad.
Una lámpara que convierta... Bueno, esto sería así... Eso, lo que pasa es que la tecnología de eso igual era complicada, pero estaría muy bien, ¿eh?
Claro, sí, es muy buena idea, pero a ver cómo lo hacemos.
Claro, claro.
Pues cogiendo algo oscuro y poniéndole luz y que se refleje y ponga todo oscuro.
No sé. A nivel de partículas, de onda partícula, no sé yo esto si sí funcionaría. Pero bueno, tiempo al tiempo, que la física cuántica tiene mucho que decir todavía. Don Frankie, yo creo que se los compraría a todos. Se los compraría todos. Creo
ninguno
que esta
estaba
vez...
inventado ya, ¿eh? Yo
no,
creo
no,
que
no.
Triunfado.
Desde luego que le ha dado una vuelta a la tortilla con todo esto de los Frankie inventos. Don Frankie, nos escuchamos otra semana. Que siga disfrutando de las vacaciones y siga dándole también al coco. Hasta otro día, don Frankie.
Adiós.
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 Esto es Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Os gusta leer?
Sí, sí, mucho.
Y además, claro, estamos en una biblioteca pues fantástica, muy bien decorada, con los armarios decorados de cómics, de viñetas de cómic.
Sí.
Bueno, vamos a hablar con una persona que adora las bibliotecas. Es nuestra ratoncilla de biblioteca, es Carla Reyes. Hola, Carla.
Hola.
Te presento a Vera, Leire, Hugo, Roberto y Yara.
Hola.
Buenos días.
Hola, encantada. Que iba a decir que, o sea, eso es el paraíso.
Para ti es el paraíso, una biblioteca como esta. Pues eso, se respira aquí libros más nuevos, más viejitos. Mm. Claro, hay muchas cosas de mi época. Carla, bueno, Carla, pues eso, es ratoncilla de biblioteca y aquí en la radio del cole nos trae una sección que llamamos Desfaciendo Entuertos. Y es que nos cuenta libros y historias, nos metemos en las historias, incluso a veces nos atrevemos a enmendarle la plana a los escritores y como a inventarnos otros finales, otras historias. Y nos trae muchas veces clásicos, libros como muy antiguos y que a lo mejor no son para niños, pero que está bien que los conozcamos. Pero ¿hoy qué nos traes?
Pues hoy os traigo algo muy, muy especial para mí. Os traigo un trocito de mi infancia. Pero bueno, también he de decir que la mía y la de cientos de adultos más.
Claro.
Porque claro, si yo os digo a vosotras y a vosotros, pues algo como Los libros de los cinco o Enid Blyton, pues igual no os suena de nada. O bueno, o sí, porque con esa biblioteca que tenéis...
A ver, ¿os suena o no suena?
No. Son los libros favoritos de mi madre.
Ah.
Tenemos los libros, pero yo no.
Bueno, pero sí que es cierto que hemos llegado aquí a la biblioteca del Jorge Guillén. No estaba preparado, que yo no les he avisado. Y hemos visto ya, sin buscar mucho, hay expuestos en un rinconcito. Estaban libros de los cinco y algunos otros de esas generaciones pasadas.
Bueno, pues tenéis la suerte de tenerlo ahí cerquita, así que no digo más. Yo, para mí, ha sido pues la mejor compañía en los veranos de mi infancia. Bueno, yo os cuento que mi padre a veces se iba por trabajo, ¿no? A veces fuera, y de consolación me traía uno siempre nuevo. Así que era como una tristeza alegría, porque sabía que a la vuelta un libro de los cinco me caía. Y no podía ser más feliz, la verdad.
Fantástico.
Así que nada. ¿Os apetece si os cuento un poquito de estos libros?
Claro, pero a veces nos hace súper spoiler de clásicos de la literatura, que a lo mejor no vamos a leer como niños, pero que está bien que lo sepamos. Pero claro, los libros de los cinco sí son recomendados para nuestros oyentes. ¿Nos vas a destripar ¿Nos vas a hacer spoiler de los libros de los cinco?
Hoy voy a hacer tripas corazón y un ejercicio de... Carla, cierra la boca.
Contente,
porque no quisiera yo quitaros, robaros esa experiencia, ese placer, ¿vale? Así que nada, voy a empezar hablándoos un poquito de la autora, que por cierto me he dado cuenta, Daniel, que es la primera autora que traemos.
Ah, pues ya te puedes enmendar tú también. Pero claro, es que cuando hablas de clásicos, pues es normal que sean más hombres que mujeres, porque ya sabemos que antiguamente incluso a veces había mujeres que tenían que escribir poniéndose nombre de hombres, porque no les dejaban esas cosas, ¿no?
Sí, los seudónimos y anónimo y estas cosas. Pero bueno, pues nada. Enid Blyton, que es la escritora de esta serie, fue una escritora inglesa súper importante, ¿vale? Para, exacto, la literatura pues de niños. Y escribió entre 1940 y 1960 estos libros de los que estamos hablando.
Que... 1940-1960, para que os situéis, es la época en la que vuestros abuelos eran niños.
Sí,
más o menos.
Sí, más o menos. O jóvenes, ¿no? Depende.
Claro, sí.
Por ahí, ¿vale? ¿Para qué tenemos que tener esto en cuenta siempre cuando leemos libros? Pues que, jolín, a veces igual leemos historias o leíamos cosas que nos sorprende, ¿no? Pues las cosas que dicen, porque como son de otra época, pues las cosas se vivían o se pensaban de otra manera, ¿vale? Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Y estaba yo pensando, ¿vosotros conocéis alguna serie o saga de libros actuales?
Yo,
sí.
Los de El Joven Poe.
El Joven Poe es una saga.
De Cuca Canals.
Bueno, Yara, te has dicho antes que eres un fan de Harry Potter.
Igual que mi compañera Leire, nos encanta.
Leire también.
Sí.
Harry Potter también es una saga, aunque no sean decenas de libros, pero...
Sí.
Hombre, yo me apunto ahí, yo soy forofa 100%, vamos, soy Potterhead.
Vamos.
Bueno, pues el caso es que esto no se ha inventado ahora, ¿no? Lo de las sagas de libros,
no.
Los mismos personajes durante un montón de libros, esto ya,
no, exacto.
ya lo hizo Enid Blyton.
Sí, y de hecho, Enid Blyton, antes de estos de los cinco, tiene otras sagas también así juveniles. Yo ahí os lo dejo, no os voy a meter en más líos. Bueno, pues esta concretamente son 21 libros, nada menos. Mira, yo lo primero que voy a hacer es hablaros un poquito de los personajes y de sus aventuras, porque eso sí que os puedo decir, que son libros de aventuras, de misterio, pero no de misterio en plan algo malo, ¿eh? No, sino de misterio divertido, ¿vale? El primer libro de la saga se llama Los Cinco y el Tesoro de la Isla. O sea, bueno, esto ya es titulazo de, oh Dios mío, qué interesante se pone esto. Pensad en tres hermanos, ¿vale? El mayor se llama Julián, tiene como 12 años cuando empieza la saga, porque van creciendo, esto es otra de las cosas importantes. Es mayor, fuerte, inteligente, es muy responsable y amable, ¿vale? Luego tenemos al hermano del medio, Dick, que tiene 11 años y que es muy gracioso, es muy divertido, pero tiene mucho sentido común. Y además, al igual que su hermano Julián, cuida muchísimo a su hermana Ana, son bastante protectores con ellos. Y Ana, que es la hermana pequeña, tiene 10 años, es un poquito miedosa, no le van tanto las aventuras como al resto, pero es muy organizada, va a ser muy útil para las historias. Y luego terminamos el grupo con la prima Georgina. Bueno, Jorge, ya os hablaré un poquito de esto, que tiene 11 años y de su perro Timoteo, ¿vale?
O sea que son cinco, que son...
Son cinco.
Son cinco con el perro.
Hombre, claro, es que es de derecho parte de las historias, lo salva en un montón de ocasiones. ¿Os parece? Os voy a contar un poquito de este primer libro, ¿vale? Para que os hagáis una composición de lugar. Pues todo empezaría con un problema que surge entre los padres de estos tres hermanos, de Julián, Dick y Ana. Pues porque les ha surgido un viaje de trabajo y es verano, no tienen con quién dejarles. Así que se les ocurre, así de buena manera, llevarles con unos tíos que la verdad es que los chicos solo han visto una vez en su vida y encima su tío no les dio muy buena impresión porque es una persona como bastante déspota. Y con su prima, que no conocen. Que a lo mejor así dicho no parece un buen sitio, pero os diré que viven en la costa y eso sí que es un buen sitio para pasar el verano.
Sí, ¿no? Acercarse al mar siempre,
sí.
Siempre es agradable.
Sí.
Sí.
Vale, oye, así de esto que os acabo de decir, ¿no os ha sorprendido nada? ¿Qué os parece esto de que irse a casa de alguien que no sabes quién es, quedarte allí unos meses sin tus padres? ¿Qué os parece?
Un poco...
Que los
de aventuras.
Sí, de aventuras.
Porque los padres de repente piensan en lo primero que se les ocurre.
Yo no estaría muy segura en esa casa, la verdad.
Sí, porque si encima solo lo hemos visto una vez, pues claro, es como un poco...
Sí, encima hace bastante tiempo. Si es hace bastante tiempo, pues...
Bueno, pero yo pienso que a lo mejor los padres sí que tenían confianza, porque serían sus cuñados o sus hermanos, ¿no?
Sí, puede ser.
Pero
sí.
Si tuvieran muchísima confianza, les hubiesen llevado a verlos más veces.
También,
no
también
claro.
Totalmente cierto. Yara.
Bueno, podemos pensar que a lo mejor viven muy lejos y por eso no se visitan a menudo. Yeah. Y el tío King, el padre de Georgina, de Jorge, es hermano del padre de estos tres chicos. Uh-huh. ¿Vale?
Vale.
Vale. Bueno, oigo algún ruido por ahí de fondo.
No sé. ¿Del mar puede ser?
¡Oh, sí! ¡Qué bonito! Oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a concentrarnos. Vamos a imaginarnos el olor del mar, un ligero viento en la cara, un lugar precioso junto a una colina... Una casa construida entre los riscos, con la fachada llena de rosas y con un jardín plagado de flores. Así sí, y con una isla en la entrada de una bahía que tiene un castillo en ruinas, donde ya os digo yo que van a vivir un montonazo de aventuras. Pues este lugar que os he descrito es Bahía Kirin. La casa de tía Fanny, tío Quintín y Georgina. ¿Qué os parece? Ahora ya sí parece un sitio más agradable donde ir, ¿no?
Sí, un paraíso.
Lo que sí que quiero hablaros es de un personaje, porque ¿no os ha chocado que he dicho Georgina y luego he dicho Jorge?
Sí, sí. Dos nombres y una persona.
Sí, era como un poco raro.
Vale, pues mirad, vamos a hablar de Georgina. Georgina, el día que llegan los primos, no está allí para recibirles, aunque su madre le ha pedido que esté, ¿eh? Pero de repente ya no está. Yo la describiría como un espíritu libre. Lo primero que tía Fanny les cuenta a los primos cuando llegan es que a Georgina le gusta estar sola. No es una persona que le guste estar acompañada. Que va a ser un poco arisca con ellos los primeros días. Y que le molesta mucho ser una chica. Que hay que llamarla Jorge, porque si la llaman Georgina no va a contestar, ¿vale? Que es muy valiente, tiene un gran temperamento, lleva el pelo muy corto y le encanta que la confundan con un chico. Y yo querría hacer una reflexión, y es que os habíamos dicho que estos libros son de cuando vuestros abuelos y abuelas eran jóvenes, y sin embargo se trata con total naturalidad y respeto que a Jorge hay que llamarla así, y no hay ninguna duda. ¿Esto os parece sorprendente, normal?
En aquella época.
Pues en aquella época, pues que se veía como raro.
Claro.
En aquella sí, época era como, wow.
Porque no había tanto...
Bueno, no había tanto respeto en general por las
si
personas.
Eres un chico,
respeto, sí.
Uh-huh. Si eres chica, pues chica. Y que de repente aparezca un libro... con una saga de libros que un personaje de los principales sea así, pues en ese entonces
esto
sería
seguro
como,
que,
wow.
Seguro que tiene que ver mucho también con Enid Blyton, ¿no? Con la personalidad de
sí.
La escritora.
Exacto, sí, tiene mucho que ver con ella. Y como bien os recalqué al principio, efectivamente, pues bueno, el libro tiene algunas cosas que hoy en día no veríamos con muy buenos ojos, pero tiene otros puntazos, llamémoslo así, como este, que yo creo que la base es el respeto. No se trata de entrar a valorar cuánto de bien o mal nos parece la circunstancia, sino del respeto que tiene esta mamá para con su hija, que por su propio deseo, con solo 11 años que tiene, se la llama Jorge y chimpún y se acabó, ¿vale?
Sí, es que al final, claro, si lo ponemos en los ojos de los papás y las mamás, pues claro, que intentamos respetar a nuestros hijos. Bueno, cuéntanos entonces, ¿en qué tipo de aventura se meten?
Mira, os diré que a Jorge siguen esperándole a sus primos han llegado, han visto la casa, todo, pero Jorge no aparece. No llega hasta por la noche, ya están todos en sus camas metidos y vamos a recordar que tiene 11 años, ¿vale? Entra y sale cuando quiere, llega cuando le apetece. Os diré que tiene una barca a remos que maneja ella sola. Vamos, Jorge es muy inteligente. Y os diré que es habitual en sus historias que duerman fuera, que viajen, por ejemplo, en tren solos o en la barca, que se van por ahí en la barca, que sepan resolver por sí mismos cosas como cocinar o hacer fuego, buscarse refugios, vamos, como si fueran scouts de primera. ¿Vosotros creéis que hoy en día estáis preparados para estas cosas?
No, depende.
No, pero en ese tiempo, vamos, es que era lo diario.
En ese tiempo era o te aprendes a manejar tú solo o no te podías manejar bien.
Sí, era lo diario, claro.
También porque les daban la oportunidad quizá de hacerlo, ¿no? Puede que no es que hoy en día los niños seáis menos capaces, por supuesto que no, sino que, bueno, pues la vida nos pone otras pruebas diferentes a los papás y a las mamás, puede ser, ¿no?
Claro, sí, porque si a ti tus padres te dejan, pues...
puedes hacerlo cuando quieras.
Antiguamente era como todo más sencillo. Más tú no sales, tú a lo tuyo y eso.
No realmente es que fuera sencillo, sino que te daban la libertad de hacerlo.
Claro. Y ahora es como más que otras, que hay que hacer otras cosas.
Y tampoco había tantos peligros.
Mi abuelo empezó a trabajar a los 14 años.
Por eso
mi abuela a los 10. Uh-huh.
Por eso digo que que había menos peligros porque era todo más sencillo, no se envolvían tanto en las cosas y eso, entonces era más fácil que te dejasen salir.
Bueno, estamos completamente metidos en esos personajes, entendiéndolo todo perfectamente, todo el contexto, Carla, que nos lo has puesto fenomenal.
Bueno, es que nos lo ha puesto fácil Enid Blyton, ¿verdad? Esto es trabajar con mucha ventaja. Nada, no os voy a desvelar mucho más sobre este libro, pero bueno, la aventura principal de este primero comienza con un temporal. Este temporal saca del fondo del mar un antiguo barco que ha naufragado junto a la isla de Kirin, que habíamos quedado que es la isla que está dentro de la bahía donde está esta casa de Bahía Kirin. Pues la isla, un tesoro y algún que otro enemigo van a hacer el resto de la historia de este primer libro. Así que tenemos a unos hermanos que se cuidan y que se respetan, que disfrutan muchísimo de su tiempo juntos y que tienen a su prima o su primo, como queramos, que con su carácter peculiar es sincera, noble y leal. Libertad, verano, muchísimas aventuras y misterios nos aseguran estos libros que os recomiendo, ya os he recomendado muchísimo, muchísimo que lo leáis, ¿vale? Y ahora con esto que sabéis, me gustaría que me dijeseis qué personaje creéis que os va a gustar más, porque estoy segura de que los vais a leer, y contadme un poco el por qué y qué es lo que más os ha sorprendido de lo que os he contado, ¿vale?
A ver, ¿qué personaje te gustaría más, Vera?
A mí, pues, en general un poco todos, pero yo creo que Ana.
Ana, te vas a sentir identificada. Leire.
Yo la verdad es que por la libertad y todo eso, Jorge.
Jorge. Hugo.
Yo creo que el mayor, porque me he leído como una nueva edición, como más nuevas. Y también sale como el mayor, pero con otro nombre, y es el que más me gusta.
Roberto.
Yo creo que el perro, porque me encantan los perros.
¿Y Ara?
Pues yo opino como Leire, yo también Jorge, porque tiene mucha valentía de decir, a mí me gusta ser así y quiero ser así.
Ahí está. Hay un poco de todo, ¿no? Es que es fantástico porque tienen los elementos ahí para sentirse identificados. Así es como funcionan bien las historias, ¿no? Cuando podemos poner, pues eso, nuestras ansias, nuestras emociones, nuestros anhelos, con quién nos sentimos identificados.
Pues sí.
Bueno. Hay que seguir viviendo historias de verano, Carla. Nos quedamos sin tiempo. Yo también me acuerdo que comían mucho, ¿no? Estaban todo el día comiendo emparedados y cosas. Yo creo
sí,
que...
eso te iba a decir. Como nos hemos ya comido el tiempo, pues
totalmente.
Me voy a despedir con una frase. Y ya que hoy va de mujeres, pues termino con Emily Dickinson, que decía que ver el cielo en verano es poesía, aunque no esté escrito en ningún libro.
Adiós, Carla. Nos quedamos hasta la con próxima. Poesía adiós. Y con historias adiós. Y con aventuras. Adiós.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sadness is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
La radio del cole. Supercalifragilisticoespialidosa.
Para terminar, para concluir, lo más rápido de la radio del cole, nuestro clásico juego de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor según yo os proponga. Vera, ¿qué es lo mejor de un perro verde, un ratón colorado y un patito feo?
Pues que todos son muy monos.
Claro, un poco raros todos, pero muy monos. Leire, ¿qué es lo peor de unas chanclas que no se salen ni te hacen tropezar y que tienen un protector invisible para que tampoco te puedas hacer daño en los deditos a pesar de estar al aire? Lo peor.
Lo peor, que no va a ser real.
¡Oh! Porque es tan fantástico, ¿no? Bueno, habrá que inventarlo. Hugo, ¿qué es lo mejor de llegar el último a la cola del mejor tobogán de la piscina? Llegas el último, te queda un montón ahí.
Pues que te, puedes invitar a todos tus amigos y tirarte todos juntos.
Ah, claro, les haces que esperas por ellos. ¿Qué es, Roberto, lo peor de una hamburguesa de carne o vegetal a escoger con pan reciente, 5 ingredientes adicionales a escoger, patatas especiales y refresco de botella o de bote, nada de grifo que sabe muy aguado?
Que luego te lo vas a comer y vas a querer más.
Claro, tan rico que no puedes parar, quieres otro día. Y Ara, ¿qué es lo mejor de un autocorrector del móvil que no acierta ni una?
Pues que así puedes ver los fallos que hay y luego tú corregirlos.
Ah, aprendes a escribir, ¿no? Vera, ¿qué es lo peor de teclear muy rápido y sin confundirte en el móvil, en la tablet, en el ordenador, con los ojos cerrados?
Pues que los demás a lo mejor pues se te quedan mirando.
Uy, tienen envidia. Leire, ¿qué es lo mejor de perder el vuelo de un viaje muy esperado? ¿Te quedas en tierra?
Pues que si te daba pena irte.
Ah, claro, claro.
Pues te quedas.
Claro, claro. Es que las despedidas. Hugo, ¿qué es lo peor de una maleta de alta capacidad, muchos bolsillos y hasta un motor para que ruede sin el menor esfuerzo? Lo peor.
Pues que al final te llevas demasiadas cosas y no te entran en el coche.
¡Ay! Roberto, ¿qué es lo mejor de unas flechas que te indican un camino perfectamente indicado, pero que no te lleva a ninguna parte? Lo mejor.
Que así te aprendes dónde no hay, dónde hay callejones sin salida.
¡Oh, vale, vale! ¿Qué es, Yara, lo peor de un atardecer en la playa en compañía de un chico o una chica que te gusta mucho y tú a él o a ella?
Pues que puedes liarla y que ya no puedes liarlo, puede pasar algo malo y que ya no, y que ya no quiera estar contigo.
Oh. Te pones un poco empalagoso, empalagosa a lo mejor. Vera, ¿qué es lo mejor de que se te rompa la bolsa de la compra que iba llena en mitad de la calle y lejos de casa?
Pues que a lo mejor si hay alguna persona que se ofrece a dártela.
Lo mismo te puedes hacer amigo, ¿no?
Sí.
Leire, ¿qué es lo peor de un aire acondicionado que se autorregula a la temperatura ideal para tu cuerpo y además no irrita la garganta? Eso no existe, ya te lo digo yo. Todavía no existe.
Pues que puede valer mucho.
Ah, ya, ya, ya. Si lo inventan, será caro, seguro.
Sí.
Es que a mí la garganta nos pasa, uf. ¿Qué es, Hugo, lo mejor de la radio?
Pues hablar.
¿Qué es, Roberto, lo mejor de la radio?
Hablar por los micros y que los demás te escuchen con los cascos.
¿Y Ara, qué es lo mejor de la radio?
Poder comentar tus opiniones y que los demás te escuchen.
Vera, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que te lo pasas bien y te diviertes mucho.
Leire, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues que te metes en una fantasía y si quieres seguir en ella, pues sigues.
Ha sido una auténtica fantasía estar con vosotros y vosotras. Muchísimas gracias, Vera.
Adiós.
Gracias, Leire.
Adiós.
Gracias, Hugo.
De nada.
Gracias, Roberto.
De nada.
Gracias, Yara.
Gracias a ti y adiós.
Nos lo hemos pasado bien, ¿verdad?
Sí.
Muchísimas
mucho.
Gracias al Colegio Jorge Guillén de Móstoles y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos. Nos escuchamos, nos oímos, casi casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la Radio del Cole. Adiós.
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 Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti. Si te caes, nadie te va a ayudar.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear.
¡Nos la vamos a dar!
La vida es un balancín,
subir y bajar,
y juntos estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash
and someone to drive.
Life's an easy road
with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is.
Life's a happy song with someone by your side to sing.
David.